al barranquillero, el presidente Gustavo Petro. Eso repercute directamente en la campaña, porque cuando uno lo ve en la calle con una gorra del pacto histórico, se la piden, una camiseta se la piden, y definitivamente mucha gente nos expresa su apoyo en las urnas.
Dale, candidata a la Cámara, Andrea Vargas. Bueno, el presidente Petro ha dicho que no confía en el proceso electoral, que tiene pruebas en el Atlántico. ¿Qué dudas tiene usted? ¿Qué percibe?
A nosotros nos parece profundamente preocupante las declaraciones del registrador Penagos, cuando luego de una tradición distinta, la orientación que da hoy es a que espacio en blanco en el formato de transmisión, en el ejercicio de cuidado del voto, lo dejemos en blanco. El que ha sido testigo electoral sabe que para cuidarnos del fraude electoral, para cuidarnos de la alteración del formato E14 de transmisión, lo que hacemos es, en el espacio en blanco, hacer una línea en diagonal o hacer un asterisco para que no pueda ser entonces reemplazado por otro número. Hoy el registrador está diciendo que debe dejarse el espacio en blanco. Sin embargo, en capacitaciones a testigos electorales, lo que nos han recomendado los abogados con enfoque electoral es que no lo dejemos en blanco. Para nadie es un secreto que un espacio en blanco puede ser rellenado con un 1, con un 2, con un 4. Nosotros confiamos en la democracia, respetamos la institucionalidad, pero las recomendaciones que le estamos dando a nuestros testigos es redoblar esfuerzos, porque para nadie es un secreto que eso representa un riesgo de fraude al que no nos podemos exponer en este momento tan importante políticamente que está viviendo Colombia.
Usted, en la consulta que se hizo el año pasado, tuvieron también algunas apreciaciones al respecto. ¿Eso para ustedes ha mejorado? ¿Siguen teniendo esas dudas?
Ha mejorado internamente. Para nadie es un secreto que la decisión que hemos tomado ha sido prepararnos para la jornada electoral. En aquel entonces, al Consejo Nacional Electoral, lo que le pedimos era que la cobertura en materia de mesas y puestos de votación fuera completa. No fue completa en la consulta. La justificación fue en materia de seguridad, porque no podríamos cubrir las mesas rurales y no podíamos desplegar por economía procesal el completo de las mesas en los puestos de votación, y eso hizo que, por ejemplo, en Barranquilla, puestos de votación como el Colegio Colón tuvieran 2 mesas, 3 mesas para votantes. Eso repercutió en el resultado final, a pesar de que obtuvimos casi 3 millones de votos. Esta vez va a ser una jornada diferente, con toda la cobertura total de mesas, y lo que deseamos es que este panorama, que es garantista, no sea fea luego de las 4 de la tarde, cuando cierren urnas y empiece el proceso de conteo de votos, que es donde queremos que nuestros testigos pongan todo el ojo en el ejercicio. Yo quiero contar algo muy breve. Cuando fui candidata al Consejo, y fue la primera vez que fui candidata a un escenario de representación popular fuera de la universidad, fuera de mis escenarios juveniles, el día de las elecciones a las 4 de la tarde, el pacto histórico tenía 34 mil votos. A los 3 días de escrutinio, con un grupo de más de 25 abogados voluntarios abriendo urnas porque nos aparecían en cero el pacto histórico, encontramos un total de 4.000 votos en urna, en escrutinios en 3 días. Nos dejó con un resultado de 38.000 votos, luego de que el día de las elecciones cerráramos con 34.000. Eso para nosotros fue preocupante. No alargamos la segunda curul, pero fue un mensaje de que este 2026, el 8 de marzo, hay que redoblar esfuerzos por cuidar el voto del pacto histórico.
A esta hora estamos hablando con la representante, con la candidata a la representante a la Cámara del Atlántico, Andrea Vargas. Definitivamente el pacto histórico se mantiene en la no consulta de este próximo 8 de marzo para candidatos presidenciales. Esto, no hay votación para ustedes, no se van a dirigir a ninguna de las consultas.
Así es. El próximo presidente de la República no está participando en consulta. Nuestro candidato es Iván Cepeda, representa un programa de izquierdas. Yo le digo a las personas que votan por el pacto histórico que, más que una persona sea carismática o no, sea gran elocuente o no, lo que importa y por lo que uno vota son las ideas que defiende, las ideas que ha impulsado el programa del presidente Gustavo Petro, el programa que se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y que algunas cosas se pudieron realizar, otras están en espera de la continuidad de ese proceso de cambio que representa cabalmente el compañero Iván Cepeda. Entonces, no votaremos a consulta. Le estamos diciendo, por los nuevos formatos electorales, a los votantes que pidan el tarjetón a cámara territorial, es decir, Atlántico, porque hay cámaras de jurisdicciones especiales, claro, para La Paz, y que pidan el tarjetón de Senado Nacional, porque hay otras circunscripciones especiales como de indígenas, como uh-huh, curules de paz, como negritudes, que pueden representar confusión para el elector. Pedir Cámara Atlántico y marcar el logo del pacto, y pedir Senado Nacional, así también marcando
el logo. ¿Y con quién lo acompaña en el Senado usted?
Nuestra línea es Cámara Pacto, Senado Pacto, dos listas cerradas. Nuestra lista del Senado también es una lista amplia que espera sacar más de 20 senadores. Y nuestra lista Cámara, que hace 4 años sacó una curul, hoy esperamos doblar esfuerzos para sacar 2 o 3 curules y ser la votación más
entonces,
alta.
Entonces, ¿cómo votan? ¿Piden el tarjetón?
Para votar es sencillo, pedimos el tarjetón Cámara Atlántico. Al recibirlo vamos a marcar simplemente el logo del pacto histórico sin número porque es lista cerrada, entonces solo marcando pacto estamos ejerciendo nuestro derecho al voto a la Cámara. Y en el tarjetón a Senado Nacional marcamos pacto igualmente con el logo en lista cerrada.
Bueno, rápidamente, sus proyecciones para el Departamento del Atlántico, sus propuestas, así rápidamente.
Nosotros tenemos que dar debates sobre los que nadie en la Cámara de Representantes por el Atlántico está hablando. Uno, hablar de servicios públicos implica acceso a la energía, una promesa que no pudimos cumplir porque tanto generadores como comercializadores, aliados con la bancada costeña, no permitieron avanzar en el proceso de bajar tarifas de energía, de democratización energética. Pero también hay que hablar en materia de servicios públicos, de transporte público y la movilidad en Barranquilla, que es un caos dirigido por una institución llamada Área Metropolitana de Barranquilla, que no muestra experticia. Por el contrario, por medio del tránsito, sanciona a trabajadores del transporte público. Ayer estábamos recibiendo denuncias de que les embargan sus cuentas de Nequi por medio de sanciones a los transportadores. Ni siquiera cuando uno está reportado en Datacrédito le embargan las cuentas de Nequi, sí lo hace el tránsito de Barranquilla. Las fotomultas y las fotocomparendos es un debate del que debemos hablar. Dos, debemos hablar de la seguridad en Barranquilla. Casi nadie alza la voz sobre un escenario que es estructural, que lleva más de una década y que se debe a control territorial por tráfico de estupefacientes. Es un debate que debemos construir y sé que será histórico en el Congreso por parte del Atlántico. Y tres, tenemos que hablar de ser los impulsores de un proyecto de ley y una política de Estado de cobertura total y universal de educación superior, que es lo único que puede arrancar a los jóvenes de la garra del crimen y que debe aprovechar la infraestructura educativa total, es decir, no solo la Universidad del Atlántico, que le queda lejos a la mayoría de los jóvenes y que por no tener para el transporte desertan de la universidad, sino aprovechar la infraestructura escolar, el colegio del barrio, para que también se impartan carreras profesionales en esta infraestructura. Esta y muchas políticas más que podamos impulsar en materia educativa para nosotros son fundamental porque de ahí vengo, de la universidad pública, y hay que decirlo con contundencia, me salvó la vida la universidad pública, soy profesional gracias a la universidad pública y sé que es la realidad de muchos miles de jóvenes que acceden a ella.
Bueno, ahí está.
Andrea Vargas es candidata a la Cámara por el Pacto Histórico, ya ustedes saben cómo votar para Cámara y Senado. Y muchas gracias, le deseamos éxito. Ya será muy pronto, el 8 de marzo, vamos a transmitir de una manera muy envolvente, como siempre lo hemos hecho desde hace 40 años, la Cámara, el Congreso, pues el Legislativo y también las consultas, y vamos a transmitir también las presidenciales. En fin, estaremos en todas partes por AM, FM y todas nuestras redes que están activadas. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado, por darnos este espacio. Y no olvidar que estos 4 años hubo políticas que se pudieron sacar adelante gracias a una bancada del Pacto Histórico, pero otras que no pudieron avanzar, reformas importantes que necesitábamos, como la pensional, la laboral tuvo muchos talanqueras, la de la salud tuvo muchos talanqueras, porque había un Congreso inconsecuente. Ese Congreso inconsecuente que chantajea, que le echa mentiras al pueblo, que le niega sus derechos ganados en las calles, lo queremos cambiar, reemplazar por caras nuevas que representa la bancada del Pacto Histórico. Votando por el pacto, votan porque se mantenga el alza del salario mínimo a 2 millones, vota porque se mantenga la transferencia monetaria a madres cabezas de hogar y a tercera edad que nunca cotizó pensión. Votando por el pacto histórico, votan por la matrícula gratis a los estudiantes y por otras políticas de bienestar que garantizan el buen vivir para nuestra gente.
Bueno, muchas gracias a la abogada Andrea Vargas. Éxitos.
Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Toda la admiración a usted.
Muchas gracias, muy amable. 8:30 a.m. Ya regresamos con más noticias.
Noticias ya.